Ernesto García, presidente de ABA, la Asociación Vasca de Autónomos. Egunon, muy buenos días.
Buenos días, Gemma.
A punto de comenzar 2022, un año en el que se marcan algunos cambios importantes para los autónomos. En esta ocasión, además, con una cuesta de enero, vamos a decir, un poco mayor para todos ellos. Sí. ¿Qué cambia a partir del año 2022, en una semana, ese incremento?
Sobre todo mentalmente, tenemos el problema del COVID. Básicamente, lo tenemos ahí tan arraigado, ¿no? Hemos estado ahora trabajando muy bien este mes de diciembre. A partir del día 25 se acabaron ya todas las actividades de urgencia. Esto hay que hacerlo corriendo, deprisa y demás. Y ahora ya estamos más tranquilos. Pero ahora estamos muy preocupados con dos temas, el tema del COVID y luego otro tema que me imagino que ya hablaremos, del ticket bite de Diputación Foral de Álava, ¿no? Entonces, uh-huh. Las micropymes, los autónomos, tanto autónomos solos como autónomos asociativos, estamos muy preocupados porque nos parece muy precipitado ya que mentalmente estamos más con el COVID que con el ticket pay. Uh-huh.
Precisamente las normas, las restricciones que se anuncien hoy en el LABI esta tarde pueden afectar a muchos de esos autónomos que trabajan en alguno de los sectores más afectados, como puede ser la hostelería, restaurantes, ¿no?
Ese es el problema, de que toda esa gente está muy preocupada, sobre todo porque ya se les ha roto los esquemas con el tema de fin de año. Eso está claro, lo tienen prácticamente asumido, ¿no? Que lo que no puede ser es dar cenas hasta las 11 de la noche, como se pretende, o menos. Y, por otro lado, ahora nos están presionando para el tema del ticket buy. Entonces, sí que es cierto que la fecha de implantación obligatoria es en octubre, pero voluntariamente empieza en enero. Entonces, hay gente como yo que no me importa hacerlo en enero, pero lógicamente estamos más preocupados con el tema de COVID, con los futuros o posibles ERTEs, que con el tema del ticket buy. Y en la hostelería pasa exactamente igual. La gente está muy preocupada porque van a quitar la barra, van a quitar esto, la gente, hay una cierta incertidumbre que no lo tenemos todavía muy, muy asumido. Uh-huh. Y económicamente repercute en la sociedad y sobre todo en estos sectores. Porque claro, autónomos, desde un notario, un fontanero, un electricista y un hostelero. El hostelero yo creo que es el que más está padeciendo la crisis del día a día.
Uh-huh. ¿Cuántos autónomos hay ahora mismo,
pues,
en Álava?
Mira, en Álava tenemos contabilizados 20.188. Éramos en el País Vasco 173, nos hemos quedado en 168. Entonces es una rebaja muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces Álava sí que ha bajado. Ha bajado casi en 855 autónomos, pero yo creo que se retomará. ¿Por qué? Porque es una opción que mucha gente, cuando sale de una fábrica, pues se juntan dos o tres personas y montan una empresa, ¿no? Sea un taller de bicicletas, como un bar. Entonces tienen ese recurso del autónomo. Autónomos, voy a aprovechar la coyuntura a decir un comentario, que a ver si las instituciones se lo toman en serio, ¿no? Ventanilla única del autónomo. Ventanilla única del autónomo es que un señor pueda hacer la gestión en 24 horas y salga dado de alta de todas las instituciones. Esto se hace en las 52 provincias que estamos en el Estado español, se hace en 50, excepto en Donosti. Excepto en Bilbao y en Vitoria. Uh-huh. Que simplemente es ponerse de acuerdo Tesorería General de la Seguridad Social con las diputaciones forales. Solamente. En Bilbao se hace en la Cámara de Comercio. Vitoria y Donosti, a fecha de hoy, no se hace.
Eso para los nuevos autónomos, facilidades para poder ser autónomos, crear un negocio. Uh-huh. Ha nombrado veintitantos mil autónomos en Álava, 21.000...
20.188.
188, 800 menos.
855 han bajado.
Menos que en un año, prácticamente.
Sí, año sí.
Tiene mucho
meses.
Que ver esto precisamente con la pandemia, con la COVID, con las medidas que han mantenido cerrados muchos locales, comercios, hostelería, ¿no?
Se calcula el 92%.
¿El 92%?
El 92% tema hostelería. Hostelería, restauración, restaurantes, colectivos que dependen de la hostelería, pues, porque claro, en la hostelería el círculo es muy amplio. Está el del vino, el del vermú, el del café, el otro. Entonces arrastra mucha gente a la hostelería.
Por lo tanto, la bajada se debe en gran medida a esta pandemia. Gracias. Estas medidas de esta tarde marcarán quizás un descenso para una época que en principio es muy buena para los hosteleros, para los comerciantes también, las ventas, pero bueno, los comerciantes habitualmente cierran a las 8, eso no cambiaría demasiado. Hablamos enseguida de otros temas que ya ha citado, pero vamos a hablar de esa cuesta de enero que decimos incluye una subida en la cuota que pagan mensualmente a la Seguridad Social.
Sí. Sí, va a haber una subida a final de año y luego otra en el próximo año.
En 2022 una 2020, subida.
Y en el 2023 otra.
La del 2022 una media de unos 30 euros más,
efectivamente, ¿no? 32 euros.
Y en el caso del 2023 es un poco para paliar esa jubilación del baby boom.
Sí.
Ese porcentaje
ese
también.
Ese es el argumento, sí. Ese es el argumento del ministro Escrivá.
La cotización mínima en 2023 ya serán unos 300 euros.
Sí, andará por ahí.
La mínima.
La mínima.
¿Qué es la que por la que optan? ¿Qué porcentaje de autónomos?
Pues por desgracia, tanto en Euskadi como en todo el territorio español, el 70%. Es decir, digo cotizamos, no me incluyo yo, ¿no? Pero cotizamos más por un empleado, si es un autónomo asociativo, que por ti mismo.
Es decir, el 70% de los autónomos cotizan por la mínima.
La mínima, que luego se queda la pensión en 950 euros. Y se quejan. Es que, hombre, ya me dijo el gestor que me haga un plan de jubilación. Un plan de jubilación, en un momento determinado lo rescatas si anda mal la empresa. Hay que pagar siempre, pasando 15 años... Tienes que empezar a coger las tablas y como mínimo pagar 650 euros para que te quede 1.650 euros. Eso es lo mínimo, que cuando llevas 15 años trabajando tienes que dar el salto.
Muchísima gente se ha encontrado que se ha querido jubilar o viendo la situación incluso prejubilar y se ha encontrado con que no le da a final de mes.
Que no le da, efectivamente, ese es el problema. Y a mí no me sirve, no, ¿te haces un plan de jubilación? No, perdona, el plan de jubilación, por desgracia hay mucha gente que lo ha tenido que rescatar para seguir dándole un balón de oxígeno a su pequeña micropyme, a su empresa. Entonces, el plan de jubilación está bien, pero como complemento, no enfocado para la jubilación, porque para mí es un autoengaño.
Sí, ahora mismo el mínimo serían unos 289 euros. Claro, un autónomo dice ya, pero es que yo tengo que conseguir mucho más a final de mes para poder incrementar este pago.
Sí,
no
pero
es fácil.
Si coges un empleado, estás pagando un 35% más. Entonces es una incongruencia que pagues más en Seguridad Social de un escabiolista que contrata a una persona en Seguridad Social, no como autónomo, que le estés cotizando más a él que tú, a ti personalmente. Eso es una incongruencia. Eso quien te lo tiene que aclarar y tiene que ser honesto es tu gestor. A los gestores hay que mentalizarlos y decirles muy claramente que al autónomo hay que decirle que tiene que cotizar como mínimo como al empleado.
Ernesto, en una época en la que cada convocatoria de oferta pública de empleo atrae a miles de jóvenes y no tan jóvenes, ¿qué hace a esas personas iniciar un camino laboral como autónomo? ¿Qué es lo que te lleva a ello? ¿Que no te queda más? ¿O?
Es que muchas veces no hay otra opción. Jóvenes que salen de las carreras universitarias, ingeniería, están prácticamente, si no salen al extranjero, lo tienen muy difícil. O si no tienen sueldos, en ese caso, tengo un caso cercano, mi hijo, ¿no? 1.100 euros, ingeniero electrónico, con 9,5 de media en la carrera. Pues la opción tiene, por desgracia, meterse funcionario en cualquier administración o se tiene que juntar con 2-3 autónomos. Emprendedores que se hagan autónomos y montan una pequeña prime que los hay y yo lo conozco y van muy bien. Yo tengo casos cercanos que realmente han montado cosas espectaculares y les funciona muy bien y no les queda otra alternativa. ¿Esa o el funcionariado?
¿Volverá ese emprendimiento del...?
Ojalá, porque, como decimos los autónomos, muchas veces no somos humanos, somos casi humanos. Es decir, el autónomo no desconecta nunca laboralmente. A mí la gente es que, porque antes, hasta hace muy pocos años, estábamos señalados por Diputación e Inspección de Hacienda, por el campo social, por el campo personal. Ha cambiado de coche, claro, es que es autónomo. Por Diputación, claro, como es autónomo, puntos suspensivos. Entonces, esa imagen, gracias a Dios, yo creo que se ha ido borrando, ¿no? Entonces, el autónomo hoy es el emprendedor, pero no el joven emprendedor. Gente de 40 años que han pasado a un ERTE, que lo ven muy difícil el seguir en esa empresa, y se han decidido a montar un pequeño negocio, como hay en Vitoria varios muy cercanos aquí, y que han dicho, bueno, pues yo soy experto en arreglar bicicletas, monto un taller de bicicletas, por cierto, a los que dos que yo conozco les va muy bien, son autónomos, han contratado a dos personas y tienen dos personas trabajando, y el autónomo ha creado tres puestos de trabajo, el suyo y dos más.
Uh-huh. Vamos con más novedades para este año 2022 para los autónomos. Decíamos ese incremento en la cotización imprescindible, incluso desde el mínimo, incremento este año, 2023 otro más, y ese ticket bike que ha nombrado al principio, que es un quebranto para las cabezas de los autónomos en estos momentos. El ticket bike es un sistema telemático que va a controlar todas las facturas que emitan los autónomos del País Vasco. Algunas asociaciones como Encomer han pedido que se retrase, lo mismo que se ha hecho en Vizcaya o en Guipúzcoa, sí, que se retrase para que los autónomos, para que pase un poco esta pandemia, los gastos no sean tantos y que tengan tiempo de poner ese software necesario para que cualquier ticket, cualquier factura vaya directamente a Hacienda.
Efectivamente. Es decir, las diputaciones no se han puesto ni de acuerdo. Luego pretendemos que con el COVID se pongan de acuerdo las autonomías cercanas. Si no se ponen de acuerdo en ir al unísono, tanto Vizcaya como Guipúzcoa y Álava, porque Guipúzcoa ha empezado ya. El día 1 de noviembre ha empezado ya el ticket bike. Vizcaya, la implantación obligatoria, la hace el día 1 de enero del 2024. Como mínimo, yo creo que debemos de ir al unísono, en este caso con Vizcaya, porque te da un año de oxígeno. A mí no me sirve que digan, bueno, en Álava, el periodo voluntario empieza el día 1 de enero.
De 2022, es decir, en cuatro días.
Eso es, quedan cuatro días. Hay gente que no tiene ni los software. Por otro lado, la picaresca de empresas homologadas por las diputaciones están pidiendo hasta, a mí en mi caso, hasta 2.000 euros por actualización del ticket bike, cuando luego consultas un programa de corte y rasga parecido a él y te cuesta ese programa 150 euros y viene el ticket bike. Es decir, no estamos preparados, no estamos informados. Y Álava está R que R, tanto la directora de Hacienda, María José Perea, como la diputada Itziar Gonzalo. No, pues las asociaciones, tanto ustedes como Rabadenda, son importantes porque pueden dar cursos. Bien, podemos dar cursos, pero es que quien tiene que dar los cursos es Diputación Foral de Álava. Uh-huh. Nosotros apoyaremos en todo lo que haga falta. Y nos parece la iniciativa muy buena. Pero, señores, en la situación que estamos ahora con el COVID, yo creo que se debería de ir de la mano. Y yo lo que pido es, lógicamente, un plazo un poquito más largo, que uh-huh. No pasa nada.
Porque decimos el 1 de enero sería la entrada en vigor del ticket bike de forma voluntaria. Eso implica que desde Diputación, desde Hacienda, hay una ayuda mayor para quienes lo instalen en estos momentos. Obligatoria sería en octubre, aunque hay algunos sectores que incluso en abril creo que ya algunas asesorías o farmacias
las
tienen ya.
Las asesorías, eso es, así es. Que las asesorías es normal. Ya lo tienen prácticamente implantado. Mi asesor ya lo tiene ya implantado. Pero nosotros, que ya no solamente es que nos tienen que reeducar otra vez a hacer las facturas. Anular una factura es un problema. Cuando un cliente te dice, oye, pásamela dentro de tres meses y anúlame esa factura, hay que hacer una serie de requisitos que luego Diputación señala que, lógicamente, has hecho esa devolución y puede venir alguna inspección. Es decir, tiene un doble sentido. Hacer las facturas, el ticket bike está muy bien, pero hay que pensar cuando se hace una factura.
El objetivo desde Hacienda es que no haya sectores en los que no se hace factura.
Efectivamente, que los hay.
Y no se cobra el IVA.
Efectivamente, los hay y creo que hay que atajar y hay que ir a por eso. Pero hay que dar oxígeno a los que cotizamos normalmente, que somos la mayoría. Es decir, la mayoría estamos por la labor. Lo que va a nosotros nos parece una idea excelente, pero creo que nos tienen que dar más plazo, sobre todo, y la argumentación es por el COVID. ¿Por qué? Porque estamos centrados en la facturación diaria y no estamos centrados todavía en el ticket.
En llegar también a final de mes se requiere, decíamos, una instalación de software y además un aprendizaje, porque las multas, en caso de que esa factura no sea con un proveedor, no se haga de forma correcta o que no se ofrezca el ticket al cliente, por ejemplo, en un comercio, en un bar o en una farmacia, en ese caso las multas son importantes.
Son muy importantes. A mí me decía la gerente de Rabadenda, hombre, nos han dicho en Diputación que van a ser flexibles, los inspectores no son flexibles, los políticos lo son. Un inspector va, si ve un posible fraude, automáticamente te abre un expediente y luego ya se resolverá, etcétera, etcétera. A mí no me sirve, no, que va a haber flexibilidad, perdón, en cuanto arranca un sistema de estos, la flexibilidad es muy relativa. Muy relativa. Entonces, yo creo que hay que empezar las cosas bien. Mi opinión, creo que hay que dilatarlo como mínimo un año más, esperar a ver qué pasa con la pandemia. Y yo, por ejemplo, la fecha que tiene Vizcaya me parece correcto. Un año, aunque hay otras asociaciones que piden 5 años, quizás sea un poquito largo para las instituciones, pero yo creo que un año como mínimo nos tendrían que dar para respirar y ver por dónde vamos con el tema del COVID.
Se han reunido hace poco tiempo con la diputada de Hacienda. Sí. ¿Tienen previsto hacer algún otro tipo de reunión?
Sí. Aunque realmente con la diputada me parece muy bien. Hay que hablar con los técnicos, porque los técnicos son los que convencen a los políticos. Es decir, en la cadena hay que invertirla. Yo creo que con quien hay que ir a hablar, sensibilizar, es con los técnicos, para que los técnicos luego lo suavicen con los políticos.
Ahora mismo es, a partir del 1 de enero, es voluntario.
Voluntario.
¿Pero qué porcentaje de negocios pueden instaurar ya el ticket buy? Porque claro, pues, no solamente lo tiene que tener el negocio, también sus proveedores, para que sea un enlace directo.
Claro, pues esto es lo que me decía un instalador de máquinas registradoras. Un software de una máquina que no se le puede aplicar el software, estamos hablando que el cambiarla son 3.000 euros para un bar. De una zona no comercial es mucho dinero, aunque luego haya subvenciones que ya veremos si las hay, cómo las hay, si entras dentro de esa subvención. Lo que está pasando es que se están devolviendo muchas subvenciones en otros parámetros porque no se ajustan. Entonces, yo conozco empresarios de hostelería que tienen las máquinas totalmente obsoletas, que no se les puede aplicar el software, y me decía uno de los técnicos de una de las firmas más famosas que hay en cajas registradoras digitales, que son 3.000 euros una máquina registradora. Entonces, para una pequeña micropyme de 2 empleados, de un bar, de una tienda de cuadros, en fin, es mucho dinero ese desembolso en este momento. Es que ahí te puedes desgravar, sí, pero tienes que hacer el desembolso a priori de 3.000 euros. Uh-huh. Creo que la gente está muy, muy preocupada, sobre todo las micropymes.
3.000 euros que a partir de octubre, sería un 30% de ayudas, un 60% si lo hacen ahora, pero como bien dice,
pero es que
no es el momento, piensan ustedes.
Yo creo que no es el momento todavía, y más con la situación, lo que hemos hablado. Hoy con el tema del LAVI, ¿qué va a pasar? Ya nos imaginamos lo que va a pasar. Creo que la gente está mucho más centrada en ese problema que en el ticket buy.
Sí, a un albañil, a un pintor o a un electricista no le va a afectar, pero sí a, como decimos, el porcentaje de comercios menos, pero sobre todo hostelería. ¿Tiene alguna ventaja para los autónomos este sistema?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el autónomo es muy dejado, el autónomo, y perdón por la expresión del clásico encofrador, el clásico escayolista, que no saca tiempo ni para hacer las facturas, se las tiene que hacer el gestor corriendo deprisa y mal. Es una ayuda importante, pues porque en cuanto haces la factura y le das a la tecla, va directamente al ordenador central de Diputación Foral de Álava. Para mí es muy cómodo. Para mí, por ejemplo, en mi empresa es comodísimo, porque me evito de mandárselas, fotocopiarlas al gestor, sacar. Es muy cómodo, pero creo que nos tienen que dar un curso serio de cómo funciona, que las asociaciones también colaboraremos, por supuesto, pero eso tiene que ser Diputación, que tienen que ir de la mano de los gestores, porque los gestores son, como digo yo, el gestor es el confesor del autónomo, porque al final es el que te dice, vete por aquí, vete por allá. Yo tengo un gestor que hago lo que me dice él, y llevo 35 años con él. ¿Por qué? Porque me ha ido bien, me sigue yendo bien, entonces confías, esto hasta aquí, esto por allá. Es el confesor espiritual.
Uh-huh. Bueno, pues este año va a ser complicado por estos dos motivos que hemos nombrado, y puede que haya más novedades. Digo puede porque no sabemos todavía si se va a poder firmar, acordar, poner en marcha ya la reforma laboral. Todo depende.
Todavía no se ha firmado, no sabemos nada. Antonio Garamendi está en la tesitura de que no lo va a firmar. Me imagino que son presiones políticas.
No, si hay cambios en lo que se ha firmado, no lo va a hacer.
Yo creo que al final se firmará. Pero todavía, hasta que no, como bien comentaba con Alberto Baitu, hasta que no tengamos firmado, no podemos ver realmente cómo va a quedar el tema.
Uh-huh. Pero, de alguna forma, ¿cómo les afectaría a los autónomos?
Hombre, yo creo que positivamente. Por ejemplo, lo que hay que erradicar son los falsos autónomos, porque uh-huh. nos perjudica muchísimo. Esos 250.000 que calculan las asociaciones nacionales que hay, eso es un arma de doble filo, eso nos perjudica. O eres autónomo o eres empleado de seguridad social. No hay término medio. Eso de falso autónomo, que tienes que trabajar un 75... No, perdona. O eres trabajador o eres autónomo.
Supongo, y es una de las preguntas que le quería hacer también, supongo que han recibido muchas consultas de falsos autónomos con todas las respuestas judiciales que ha habido y con esta reforma laboral prevista, ¿no?
Claro. Y están preocupados. Lógicamente hay sectores, como los que hemos visto en televisión, que están muy preocupados. Eso está claro. Si tú trabajas para una empresa el 100%, que lo pueden disfrazar del 75% del horario laboral, eres un empleado de seguridad social. Eso está claro. Repartidores, por ejemplo, se está dando casos de repartidores que les preguntas, ¿y cuántas horas estás trabajando? Todas las del mundo, pero vamos a ver, 8 horas y 10. ¿Y qué eres? Autónomo. No, eres autónomo, eres empleado. Y van a tener que regular desde el sector de paquetería hasta los que reparten comidas, y eso está claro. ¿Les podrá gustar o no? Son falsos autónomos.
¿Van a tener que regular? ¿Usted cree que se llegará a cabo?
Se va a tener que regular. Vamos, yo estoy convencido, y la vicepresidenta está por la labor con él, con este hombre, con Escrivá, de arreglar el tema. Pasa es que son pautas que no las pueden hacer de hoy para hoy, pero es que lo van a regular fijo. Y nosotros estamos por la labor que se regule, lógicamente.
Uh-huh. Pero no hace ni una semana que había una manifestación de inspectores de trabajo que decían, es que no llegamos, es imposible, entre los ERTES, los ERES, las residencias, ahora los falsos autónomos,
claro.
no dan abasto a ese control.
No dan abasto, no.
Los repartidores. Este tipo de falsos autónomos
son
van a tener
autónomos,
que esperar un poco.
Son falsos autónomos. Uh-huh. Que se les está perjudicando a ellos, además, porque es que al final tienen que pagar la cuota a autónomos. Salía el otro día un reportaje en televisión que, descontando autónomos y tal, trabajando de 8 a 10 horas, cobraban 600 euros. Y decía uno, y yo tengo que, de la moto, encima descontar la gasolina, que es cierto que una moto gasta muy poquito, pero se te pueden quedar entre 500 y 600 euros trabajando 10 horas diarias. Eso es inviable, eso no se puede permitir.
El salario mínimo interprofesional es superior.
Es superior.
Y por lo tanto, bastante superior.
Efectivamente.
Por lo tanto, sería
es un fraude.
Imposible.
Para mí es un fraude de las grandes empresas. Uh-huh. Quieren ganar dinero y eso no se puede permitir.
Resumiendo, Ernesto García, presidente de la Asociación Vasca de Autónomos, que este año 2022 viene movidito para todos.
Viene muy movidito, tanto para los autónomos como para los trabajadores, y creo que debemos ser valientes, sobre todo ser valientes y decir, bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Y si te caes, te tienes que levantar. Es decir, tiene que ser así. Por eso pedimos, aprovechando la coyuntura, a la administración, en este caso a la BESA, que tenga esa sensibilización, que se pongan un poco en nuestro puesto, y que por favor dilaten, sobre todo, la implantación obligatoria. La voluntaria a mí me parece bien. Yo voy a intentar hacer la voluntaria porque lo tengo todo preparado, pero no miro por mí. Hay que mirar por las micropymes que están muy preocupadas y necesitan como mínimo acogernos ahí de la mano de Vizcaya. Yo pido un año más. Asociaciones como Arabadenda y estos piden más años. Yo me conformaría con un año. Uh-huh. Si las cosas van medianamente bien, yo creo que con un año se podría arreglar.
Muchos autónomos dirán y empezarían su negocio diciendo: yo sé arreglar una instalación de electricidad o sé poner vinos, pero no tengo por qué saber de economía, y eso ha sido una complicación para todos los autónomos siempre a la hora de hacer facturas. Siempre. Eso dejando al margen los que puedan hacer fraude a Hacienda, sí. Pero en esta ocasión lo que necesitan es un curso, una formación específica, y es lo que solicitan.
Y que el fraude, además, vimos en televisión, ¿no? Los 18.000 millones de euros, el listado de... Esos son los que realmente defraudan. ¿Que un albañil se le ha olvidado meter una factura? Pues quizás, como me decía el gestor Ernesto, si es que me traen las facturas en cajas de zapatos, sin ordenar. Tome usted esto es lo que hay que facturar. ¿Quién defrauda? Todos sabemos quién defrauda. Lo que sale en televisión.
Ernesto García, presidente de la Asociación Vasca de Autónomos, muchísimas gracias y feliz año.
Es un placer.
Gracias.
Gema, gracias.